Ahora, bueno, pues nada, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver hoy lo que es la demanda y oferta. Ahora sí, demanda y oferta de línea. Vamos a ver si llegamos hasta ver la LM y a moverla y a jugar un poco con ella, ¿vale? Pero para ello vamos a tener que ir deprisa. A ver, tenéis vídeos del año pasado donde cuenta con cierto detalle lo que es la construcción, lo que es la demanda, lo que es la oferta de dinero. Yo voy a hacerlo ya ahí por todos los pasos, pero de forma rápida, ¿vale? A ver si incluso con un poquito diferente, ¿no? Para que podáis ver un vídeo y otro y hagáis la suma de información. De acuerdo. Primera cuestión, que vamos a ver es, vamos a ver lo que sería el mercado de dinero, ¿vale? Para eso tendremos que ver la oferta de dinero y la demanda de dinero, cada una por su lado. Pero antes de eso, antes de ver lo que es el mercado de dinero en sí, vamos a ver otra cosa que es previa o... A ver, jóvenes. ¿Os llegasteis a ver el vídeo del otro día? ¿Salís? ¿Se os ve? ¿Se os ve? O sea, eso ya queda... Yo no lo he visto, no lo he visto. O sea, que si tenéis el riesgo... Bueno, a lo mejor alguno no viene, pues si acaso sale luego en el vídeo. Bueno, Víctor, ¿saliste bien? ¿Dame un primer plano?
Sí, no, mira, mira. Pero el diseño más famoso.
¿Sí? No lo dirán, pero ¿quién es el palo, Víctor? Que vamos a ver una cosa previa a la demanda y la oferta de dinero, que lo que voy a explicar ahora, muchos de los componentes o contenidos necesitan el conocer parte de la oferta y parte de la demanda. Entonces, vamos a ver, luego daremos una vuelta a lo que vamos a ver ahora, ¿vale? A ver, el concepto de riqueza. Tenemos dentro de la riqueza total que tienen, en este caso, los hogares, que son los propietarios de las acciones, tienen una riqueza real que viene dada por los activos físicos empresariales. Bueno, pues esta riqueza real va a ser fija, constante, ¿vale? No se toca. Pero el resto es lo que llamamos riqueza financiera. Esto no se entiende muy bien, pero es que estoy viendo. A ver. Es que el dibujo de lo que escribo tarda en salir. No va saliendo por esto muy bien. Riqueza financiera. La riqueza financiera se puede desglosar en dos componentes. Lo que sería dinero y lo que son bonos. ¿Vale? Entonces, toda riqueza financiera se puede dividir en dinero y bonos. ¿Qué ocurre con el dinero? Que la rentabilidad o el tipo de interés del dinero es cero. No pagan nada por el dinero. ¿Vale? Sin embargo, los bonos dan una rentabilidad, los bonos, el tipo de interés de los bonos, es lo que aquí vamos a llamar R. El tipo de interés, cuando hablemos del tipo de interés, es el tipo de interés que nos da los bonos, ¿vale? Bien. Dentro del dinero, dentro del componente dinero, está efectivo más depósito. Tendríamos a su vez dos componentes. Estos dos componentes sumados es lo que me va a dar la oferta de dinero. Entonces voy a tener por un lado efectivo y por otro lado depósito.
Pero el depósito sí que hay interés, no es un banco.
Bien, entonces a esa pregunta es: el tipo de interés que da, el efectivo es cero. Está aquí de acuerdo, ¿no? Bueno, pues el tipo de interés de los depósitos va a ser cero. Cero.
¿Vale?
El tipo de interés de los depósitos es cero. Fijaos que todos los depósitos vamos a considerar solamente, o solo consideramos depósitos a la vista, o consideramos que todos los depósitos son a la vista. Pero lo que está claro es que su rentabilidad, lo que nos pagan por esos depósitos, es cero. ¿Vale? Que cuando hablemos de tipo de interés es de los bonos. ¿Vale? Bueno, así. Luego, desde el punto de vista, esta sería efectivo más depósito, desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda, vamos a ver, tanto uno como otro, tendríamos el componente de demanda de dinero por motivo transacción más el componente de demanda de dinero por motivo precaución, más el componente de demanda de dinero por motivo especulativo, ¿vale? Entonces, yo dentro de, fijaos que esto es dinero. Dinero. Y el dinero, a su vez, hay una demanda y una oferta que todo tiene que ser. Bien. Llegados a este punto, insistir o decir lo siguiente: la demanda transacción depende, va a depender, como luego lo vamos a ver, de la renta nada más. La demanda precaución va a depender de la renta nada más. Y, pues lo vamos a hacer depender de la renta nada más, aunque teóricamente puede depender tanto una como otra de otras muchas razones. Y la demanda de dinero especulativa, esa depende del tipo de interés. Va a depender del tipo de interés. ¿Vale? Entonces, fijaos que dentro de esto vamos a hacer dos bloques. Uno, la parte que depende, la parte que depende, ¿qué? Sí, depende de la renta. Estoy viendo que alguien dice, sale pixelado. ¿No se ve bien? ¿En casa? ¿Se ve bien?
¿Ves? Cuando preguntan antes si sacamos el vídeo de la
semana pasada. Ah, cuando que sale pixelado, ya, los alumnos, ya. No, sí, tú saldrás el. Pero bien. A ver, o sea, que esa contestación es de hace ya. Vale, entonces, a ver, dentro de esta demanda de dinero, motivo transacción y motivo precaución, estas dos componentes dependen de la renta, ¿vale? Si la renta se mantiene constante, este componente,
¿cuál?
Perdón. Si la demanda transacción y la demanda, perdón, si la renta se mantiene constante, la demanda transacción y la demanda precaución, que dependen de la renta, es constante. ¿Vale? Por lo tanto, esta medida, este valor de la demanda de transacción más demanda precaución, estoy graficando, es fijo si la renta es constante. ¿Vale? Y luego está la parte especulativa. Entonces, una cosa que tenemos que ver es la siguiente. La parte especulativa, que depende del tipo de interés, va a mover esta línea. Es decir, supongamos que la renta es constante y que el tipo de interés sube. ¿Qué línea de esta riqueza financiera es la que se mueve? Pues lo que vamos a hacer, luego lo vamos a ver con más detalle. Lo que se va a mover es, primero, la parte transacción fija, constante. ¿Vale? La parte especulativa, si sube el tipo de interés, compraré más bonos Y demandaré menos dinero especulativo. Ese dinero que tengo en el banco para especular, pues no me está rentando nada y estoy perdiendo coste de oportunidad. Luego, si sube, esta línea irá para atrás. Y contendré más bonos y menos dinero. ¿Vale? Un aumento del tipo de interés hace que esta línea se desplace hacia atrás. Y esta, en todo caso, la de demanda de transacción más precaución, se mantenga constante. ¿De acuerdo?
Pero cuando dices que acá sí que significa que a la izquierda.
Se refiere a la izquierda, sí. La demanda especulativa baja y la demanda de bonos aumenta. ¿Vale? ¿Esto más o menos está claro? Bueno, vamos a seguir con esta misma figura. Es que ya no me da más. Vamos a borrar esto para no tener que hacerlo otra vez. Y vamos a suponer otra cosa. Primero, ya habéis detectado, o hemos visto, o hemos estudiado, que una elevación del tipo de interés lo que hace es traspasar de riqueza que teníamos en bonos, o sea, el dinero, si sube el tipo de interés, a bonos. Por tanto, aumenta la demanda de bonos y baja la demanda de ellos. Se recuerda. Ahora, supongamos que lo que hace es que el tipo de interés se mantiene constante. ¿Vale? Y la renta sube. ¿Qué es lo que ocurre? Este componente que depende de la renta, cuanto más renta, más demanda de dinero para hacer transacciones, para precaución. Entonces, este componente se va hacia la derecha, aumenta. La demanda de transacción y precaución aumenta. Pero la demanda especulativa, donde el tipo de interés sigue siendo el mismo, se mantiene constante. Luego esta curva, esta línea se desplaza. Es que es difícil de explicarlo. Vale. Lo que es la parte especulativa, como el tipo de interés es constante, eso será constante. Entonces lo que hago es que el bloque este, el especulativo, es el que se mueve, pasa de este valor, de esa situación, a una situación tal que esta. ¿Vale? Aumenta la demanda de transacción, dada la demanda especulativa, pasa por acá. ¿De acuerdo? Otro caso. Vamos. Si el tipo de interés se mantiene constante, no.
Solo aumenta el bloque.
Sí, bueno, esto es viéndolo desde este punto de vista que me he inventado. Ya veremos a ver si esto no me está funcionando. Trato de enfocarlo desde otro punto de vista para que sea verlo de otra manera, pero ya veremos a ver cuando sepamos más si esto es compatible. Creo que sí. Bueno, otra opción es que digan, por ejemplo, que aumenta la preferencia por la... A ver, dos conceptos que salen de este gráfico. Uno, que es importante que hagáis distinción de ellos. Uno es la relación que hay entre efectivo y depósitos, el ratio efectivo-depósitos, que luego lo vamos a llamar coeficiente B. Entonces, este ratio efectivo-depósito es que, por ejemplo, yo voy a utilizar más efectivo y menos depósitos, o más depósitos y menos efectivo. Estoy moviendo esta línea entre efectivo y depósitos, ¿vale? Es la relación entre efectivo y depósitos, ¿vale? Una cosa es la relación entre efectivo y depósitos, que luego veremos que tiene sus implicaciones, pero que simplemente mueve esta línea de aquí, pero no mueve la de los bonos, ¿vale? Y otra es el concepto de preferencia por la liquidez. El concepto de preferencia por la liquidez es que a igualdad de condiciones, tú de pronto, por lo que sea, a igualdad de renta, la renta se mantiene constante. El tipo de interés se mantiene constante. Bueno, todo es constante, pues igual todo, no. Pero si todo es constante y tú, a pesar de que todo es constante, por lo que sea, por miedo a que quiebre el país, a lo que sea, prefieres tener más dinero que bonos, o sea, tu preferencia en relación dinero-bonos aumenta en más dinero y menos bonos, pues el tipo de interés y la renta permanece constante, pero la cantidad que vas a destinar a dinero, si aumenta tu preferencia por la liquidez, es más dinero, transacción, precaución y especulativo, y menos bonos. ¿Vale? Una cosa es preferencia por la liquidez, es dinero frente a bonos, ¿vale? Y otra cosa es relación efectivo-depósitos, que es efectivo frente a depósitos a la vista. ¿Queda claro con este gráfico alguna cosa que pudiera quedar ahí nebulosa? Bueno, no sé si queda claro, pero luego si acaso podéis volver al gráfico en función de lo que vamos a estudiar aquí. ¿Sigo, no? Vamos a ver la oferta de dinero. La oferta de dinero. Para ver la oferta de dinero hay que ver lo siguiente. Básicamente voy a decir la parte fundamental, ¿vale? El balance del Banco Central. El balance del Banco Central tiene en el activo, Banco Central Europeo, porque la economía que estamos estudiando es la eurozona, sería reservas internacionales. Por otro lado, serían los créditos de los bancos comerciales. Y por otro, finalmente, sería la cartera de fondos públicos. Digo las partidas esenciales, ¿vale? Finalmente, en el pasivo estaría el efectivo y la reserva. Bien, cuestiones que tenemos que destacar de aquí. Estas reservas, hay dos componentes. Una que son las reservas requeridas o reservas obligatorias, y otra que son reservas voluntarias o reservas excedentes. ¿Vale? Reservas obligatorias y otras reservas voluntarias o excedentarias. Bien, este balance del Banco Central tenéis que tenerlo muy claro. De forma que, por ejemplo, si el Banco Central, en este balance, el gobierno no puede entrar. Es actuación del Banco Central. ¿De acuerdo? Y el Banco Central, por ejemplo, si compra bonos en el mercado abierto, cuando compra bonos lo que hace es aumentar la cartera de fondos públicos. Cuando compra, la compra aumenta su cartera de fondos públicos e inmediatamente sube lo mismo que sube el activo, sube el pasivo. ¿Vale? Entonces la idea que tenéis que tener es que cualquier partida del activo que suba, sube el pasivo. Ahora vamos a ver qué es el pasivo, pero y qué significan algunas cosas, pero la idea es esa. Si sube los valores que están en el balance en activo, en pasivo, suben los de activo y arriba. Bien, otra cosa.
Al comprar bonos que suben los fondos públicos, ¿qué es lo que sube el pasivo?
Tanto efectivo como reserva. Ahora veremos que vamos a definir. Es que por un lado, como no he ido siguiendo los. Por un lado, que ir más rápido. Por otro lado, he estado contando cosas que las tengo que explicar ahora después. Es un poquito complejo. Yo creo que mezclando los vídeos de este año y del año que viene, de este año y del año pasado. A ver, la base monetaria es efectivo más reserva. Base monetaria o dinero de alta potencia es efectivo más reserva. Estas reservas, hemos dicho que pueden ser, a su vez, reservas requeridas y reservas excedentes. ¿Vale? Por lo tanto, cualquier subida de la cartera de fondos públicos por una compra de bonos en el mercado abierto va a aumentar la base monetaria. ¿Vale? Bien. También definimos la oferta monetaria como efectivo más depósitos a la vista.
Los depósitos a la vista, en el modelo que nosotros estamos trabajando, es que consideramos que todos los depósitos del sistema son a la vista. Y ya hemos dicho que de rentabilidad. ¿Vale? Entonces, la oferta monetaria es efectivo más depósito. Y la base monetaria es efectivo más reserva. Bien. Si lo que hago...
Sigo.
Simplemente es dividir la oferta por la base monetaria, eso me da que la oferta es efectivo más depósitos a la vista. Y la base monetaria es efectivo más reservas requeridas más reservas voluntarias.
O excedentaria.
¿Vale? Esto lo que voy a hacer es dividir todos los términos por depósitos a la vista. Entonces queda efectivo partido por depósitos a la vista más 1 partido por efectivo partido por depósitos a la vista más reservas obligatorias partido por depósitos a la vista más reservas voluntarias partido por depósitos a la vista. Bien, a su vez esto es igual a ver, voy a llamar el ratio, la relación entre o la ratio, la relación entre efectivo y depósitos a la vista, digamos, B. La relación o el cociente entre reservas, o mejor dicho, las reservas obligatorias, es igual al cociente de caja con los depósitos a la vista. Por lo tanto, reservas obligatorias partido por depósitos a la vista es 5. Y reservas voluntarias partidos por depósitos a la vista, lo vamos a llamar E.
Entonces,
B
más E igual.
Entonces, la oferta monetaria es igual a B más 1 partido por B más Rho más E por la base monetaria. ¿Vale? Esta es la expresión clara. En el numerador hay B más 1. Porque en el numerador teníamos efectivo más depósitos a la vista. Que los hemos dividido por depósitos a la vista. ¿Vale? Y en el denominador todo. Entonces, ahora ya queda en términos de valores un poco así abstractos, como es el B. El cociente Rho, bueno, no es tan abstracto, es el cociente de caja. Habéis estudiado 40 años. Y E es un coeficiente que nos relaciona los depósitos, las reservas voluntarias con los depósitos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, tenemos, para analizar la oferta monetaria, tenemos que tener en la cabeza dos expresiones. Una es el balance del Banco Central, donde hay reservas internacionales, créditos a los bancos comerciales y cartera de fondos públicos y efectivo, o mejor directamente base monetaria, ¿no? Para complicaros lo mínimo, y por otro lado,
el pasivo,
y por otro lado tenemos que la oferta monetaria es igual a B más 1 partido por B más Rho más E por base monetaria. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, esto es la oferta monetaria.
No hay que liarse, no hay más.
Pero, ni más ni menos. A ver, hay que ver un poco primero. ¿Qué variables son instrumento de política monetaria? ¿Qué variables puede modificar el Banco Central de todas estas? Pues... A ver, antes de nada os voy a explicar, para que me podáis contestar esa pregunta, explicar estos dos términos. Evidentemente el coeficiente de caja es un
valor que determina el Banco Central
y no hay nada que explicar, pero vamos a explicar cómo volvemos a explicar. Vamos a explicar qué es el coeficiente B y de qué depende. El coeficiente B, hemos dicho antes, que es la relación entre efectivo y depósito salarial, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende este coeficiente? Pues depende, por ejemplo, vosotros cogéis a Víctor,
Entonces, el efectivo que tiene en billetes aquí y en casa, sé que sean 50.000 euros en efectivo, ¿no? Víctor. Y depósitos a la vista en el banco, todo el resto de depósitos que no sean bonos, pues la cantidad que sea, ¿vale? Esa distribución entre efectivo y depósitos la decides tú. El Banco Central no puede venir a obligarte a cómo distribuyes ese dinero, ¿vale? Tanto efectivo como depósitos es dinero. No hay bonos por ninguna parte, ¿vale? Entonces, efectivo y depósito. Entonces, ¿cuánto cambia el coeficiente B? Pues, no sé, parece que esto debe de ser una cosa como lenta, porque son los hábitos, pero la variable que se utiliza mucho para ponerla aquí es la de las tarjetas de débito o de crédito. Si tú no utilizas tarjeta, tienes mucho efectivo y pocos depósitos. ¿Vale? Pero si de pronto te dan una tarjeta de débito o de crédito y es la que realmente utilizas para hacer los pagos e ingresos, pues la tarjeta lo que hace, el uso de la tarjeta, lo que hace es que el efectivo, ¿qué hace el efectivo? Baja. Porque ya no necesitas tener 40.000 euros en casa y aquí manejarte con eso. A lo mejor con 1.000 euros, pues ya te vale. Y lo que haces es con el resto de ese dinero que ya no utilizas en efectivo, lo pasas a depósitos bancarios. Por lo tanto, si hay un uso de tarjetas de crédito, el coeficiente B baja. ¿Vale? Pero como todo en la macro, que os he ido contando hasta ahora, tiene su argumentación económica. A ver, si Víctor tenía 40.000 euros en efectivo y por el hecho de utilizar las tarjetas de crédito, lo que hace es tener menos dinero él y se lo da al banco, ¿qué va a ocurrir? Que el banco a su vez lo va a prestar. Al prestarlo, luego va a colocar otros depósitos de ese que le ha prestado, va a generar el proceso de expansión múltiple de los activos bancarios. Es decir, que la idea es que si se utilizan más las tarjetas de crédito, parece que la oferta monetaria tiene que aumentar. Independientemente de que luego vayamos a verlo matemáticamente, formalmente. Pero la lógica es que un dinero que tenías ahí, que no estaba circulando, al meterlo al banco, el banco lo va a generar créditos, activos rentables, lo va a pasar a su vez a depósitos el que reciba el crédito, etc. ¿Vale? Luego, un aumento de las tarjetas de crédito, como muchas variables en macro, podemos ir paso a paso a ver quién está queriendo decir. A ver, las tarjetas de crédito cuando subían lo que hacía es que el efectivo bajaba, los depósitos subían. Ahora, B, entonces B no sé si sube o si baja. Y si sube o si baja, no sé qué pasa. Bueno, todo ese proceso, os lo podéis saltar directamente, pensar y decir, vale, un mayor uso de tarjeta de crédito, ¿qué va a hacer? Pues que haya más dinero en el banco y que el proceso expansivo aumente. La oferta monetaria aumenta. ¿Vale? Pues, si además de hacerlo de una forma directa, lo hacéis paso a paso, pues también, o sea. Y si las dos coinciden, pues mejor. Bueno, básicamente es tarjeta de crédito. Otra es simplemente, pues, por cambios institucionales, por cambios legales, por lo que sea, tal. Otra forma es, por ejemplo, que os digan, bueno, existe un pánico y la gente saca el dinero del banco. Esa es otra historia. Pasaría el efecto contrario. Si la gente saca el dinero del banco, el efecto contractivo de la oferta monetaria sería notable. ¿Vale? Pero fijaos que aquí yo no estoy hablando entre bonos y dinero, ¿vale? Esto es entre efectivo y depósito. Ninguno de los dos, ni efectivo, ni los depósitos, tienen una rentabilidad. O sea, eso es rentabilidad cero. Es simplemente por el uso que se haga, conveniencia, por lo que sea. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que analizar lo que es el siguiente. Dice que son reservas excedentes partido por depósitos a la vista. ¿Y de qué depende esto? Pues va a depender esas reservas excedentes. A ver, es el símil, o sea, podría ser el caso de. Son los bancos. Los bancos los que tienen que tener unas reservas en el Banco Central. Bancos comerciales en el Banco Central, ¿vale? Pero es como si vosotros tenéis que tener un saldo positivo en Caja Madrid. Imagínate que en lugar de ser que salga a cero, dice, bueno, es que si usted, creo que más o menos es así, si usted tiene un saldo inferior a 1.000, le cobro una comisión de X, ¿vale? Esa comisión puede ser una cantidad de euros o puede ser un tipo de interés sobre la cantidad o lo que sea. Bien. Entonces, a ver, esa reserva de excedentes quiere decir que a partir de determinado nivel te van a cobrar. O sea, si no llegas a ese nivel, te van a cobrar. Entonces, tú vas a mantener ahí un colchón para que no te cobren, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende ese colchón? Por ejemplo, imagina que el tipo de interés de mercado, el tipo de interés en el mercado es muy alto. Es muy alto, es el 18%. ¿Cuánto tendríais excedente? Aquí estamos ya hablando de bonos y dinero. ¿Cuánto tendríais en el banco? O sea, si los bonos están dando el 18%, ¿creéis que fuera exactamente lo imprescindible? Incluso no os importaría pagar la penalización de los 6 euros que os imponen. Cero, ya está. Todo a bonos. Entonces, una de las variables es el tipo de interés. De forma que, cuanto más suba el tipo de interés, que es el coste de oportunidad de tener ese dinero ocioso, porque la rentabilidad en el banco es cero, cuanto más suba el tipo de interés, menos reservas excedentes tendré. ¿Vale? Y por otro lado, la penalización que me hace el banco por no tener una determinada reserva, si esa penalización es cero, pues aquí me lo salto. Pero cuanto mayor sea la penalización por no llegar a un determinado nivel, cuanto mayor sea ese tipo de descuento, tú tratarás de ir sobrado. Imagínate que dice, no, es que si usted baja de 1.000 euros de saldo, estoy poniendo un ejemplo que no es lo que hacen los bancos centrales, pero bueno, es un sí. Si no llegas a los 1.000 euros, te voy a poner 100 euros de comisión. Procurarás, cuanto más sea la sanción, más holgado estarás en los 1.000, por si acaso hay una transferencia o cualquier cosa y te quedas por debajo. ¿Vale? Es así de simple, no tiene más. La reserva excedente, que es el dinero que tienen los bancos comerciales, el Banco Central, de forma en exceso y que no están retribuidos, ese dinero no está retribuido, pues dependerá negativamente del tipo de interés de los bonos, que es el coste de oportunidad de tener ese saldo ahí, y de la penalización, que es el tipo de descuento, que en realidad es el tipo que cobra el Banco Central Europeo a los bancos centrales, si incumple el coeficiente de caja. Vale, bueno, pues estas son un poco las explicaciones de estas dos variables que tenemos. Volvemos a la oferta monetaria. En la oferta monetaria, mi pregunta es ahora, otra vez. De todas las variables que hemos visto, analizado, etcétera, ¿cuáles domina, cuáles puede intervenir el Banco Central? Bueno, a ver, dentro del balance del Banco Central, ¿qué variables puede utilizar? Las que puede utilizar son estas dos. Créditos a los bancos comerciales, y la cartera de fondos públicos. La cartera de fondos públicos a través de cuando compra bonos en el mercado abierto, aumenta su cartera de fondos públicos y con eso aumenta la base monetaria. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, del balance del Banco Central, solo hay dos instrumentos. Los créditos a los bancos comerciales, la cartera de fondos públicos. ¿Por qué solo hay dos? Las reservas internacionales consideramos que tienen un carácter endógeno. O sea, son una variable que no va a utilizar el Banco Central, sino que será como consecuencia de los flujos de entrada y salida de capitales, de ventas al exterior y de compras de bienes y servicios, etc. ¿Vale? Entonces, las reservas internacionales son endógenas. Las otras dos serían motivo de que el Banco Central pudiera trabajar en ellas. O sea, podría recortar. Luego estaría Por otro lado,
estos otros componentes de estos componentes, ese cociente que estamos viendo ahí, es lo que llamamos multiplicador monetario. La oferta monetaria es igual al multiplicador monetario por la base.
¿De qué se llama el multiplicador monetario?
El multiplicador monetario es B más 1 partido por B más 1 más 1. ¿De acuerdo?
Bueno. Entonces, dentro de ese multiplicador monetario, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede actuar el Banco Central?
A ver, por lo que hemos visto hasta ahora, esto se ve en casa, es cuando que estoy venga a pinchar en mi manera.
A ver, multiplicador, ¿qué puede, dónde puede tocar el Banco Central?
Puede cambiar el cliente de caja y puede cambiar el tipo de descuento o de redescuento, que es el tipo de penalización a los que incumplan el coeficiente de caja. ¿Vale? Tanto uno como otro, el coeficiente de caja como el tipo de redescuento, lo que hacen es modificar el multiplicador monetario. Y los otros lo que hacen es modificar la base monetaria, lo que hemos visto antes, los créditos a bancos comerciales y la cartera de fondos. Entonces, como veis, hay cuatro instrumentos. ¿Vale? No hablamos de restricciones al crédito u otras cosas que, bueno, que nos escapan de la propia formulación sencillita que tenemos aquí. Entonces, políticas expansivas. ¿Cuáles serían políticas expansivas? ¿Qué tendría que hacer el Banco Central para que la oferta monetaria aumentara? Políticas monetarias expansivas. Una opción es, expansivas. Vamos a ponerla aquí. Tenemos, si una, la cartera de fondos públicos, si aumenta la base monetaria. Y si aumenta la base monetaria, aumentará la oferta monetaria. ¿Vale? Lo mismo ocurre si hay un aumento en los créditos a los bancos comerciales. Aumentará la base y aumentará la oferta. A ver, la oferta es multiplicador monetario por la base. Entonces, si yo aumento la base, la oferta aumentará el multiplicador monetario por lo que haya incrementado la base. Bien. Tercera variable, expansiva. La cartera de fondos públicos, para que sea expansiva, tiene que aumentar la cartera de fondos públicos. Luego, para que sea expansiva, el coeficiente de caja tiene que bajar. Si baja, el multiplicador monetario sube. Y eso hace que la oferta monetaria suba. ¿Y qué tiene que ocurrir como cuarta opción de política monetaria expansiva? Pues que el tipo de descuento baje, aumentará el multiplicador monetario y aumentará la oferta monetaria. Bien. Este último punto, el 4, es el que no se ve de forma fácil. Proceso. A ver, podemos pensar lo siguiente. A ver, si el Banco Central baja la penalización a los bancos comerciales porque tengan... Todo eso suena a política expansiva. Si yo te estoy bajando la penalización, los bancos comerciales van a hacer un uso más... mayor del dinero, no van a traer dinero al Banco Central que no da rentabilidad ni pueden utilizar un activo rentable ni un crédito. Pero, no obstante, podemos ir a la extensión. Entonces, a ver, el coeficiente E, hemos dicho que depende del tipo de interés
de los bonos y del tipo de descuento,
¿vale? Y era, del tipo de interés, ¿qué era? ¿Positivo o negativo?
Negativo.
Del tipo de interés, negativo. Y positivo del tipo de esto. Las reservas excedentes aumentan con la penalización y bajan con el tipo de interés o costo. Entonces, si yo he bajado el tipo de descuento baja, ¿Qué pasa con E?
Que baja, tiene signo más, baja, si baja, baja.
Su relación es
positiva, es decir, si bajo el tipo de descuentos, la relación entre tipo de depósito, la relación entre reserva de excedentes y depósitos, baja.
Y si baja E, el multiplicador sube. Y si el multiplicador sube, la oferta sube.
¿Sí?
Pero a veces es que todo esto hay que sabérselo, paso a paso, pero a veces es que ya os suena. Es decir, el Banco Central baja la penalización de tal.
Es que suena a que es expansivo. No hace falta. Pero, no obstante, también tenéis que luego que saber esto.
Bien, sin embargo, hay determinadas variables donde el Banco Central no puede intervenir. ¿Vale? El Banco Central no puede intervenir, como hemos dicho antes, ¿dónde? Pues no puede intervenir en las reservas internacionales. En las reservas internacionales no puede intervenir porque se consideran endógenos. Y tampoco puede intervenir aquí, en el coeficiente B, entre la relación entre efectivo y depósito. Tampoco puede intervenir aquí porque eso es el criterio personal de cada uno de los agentes. De forma agregada, pero ahí lo único que puedo hacer es incentivar el uso de tarjetas, etcétera, pero no es una medida que pueda tener actuación directa. ¿Sí?
Bueno, pues vamos a ver si lo hemos entendido.
Insisto que yo considero que esto ya lo habíais un poquito repasado con los vídeos del año pasado.
Entonces, a ver si la habéis repasado.
Hay un mayor uso de tarjetas de crédito. ¿Qué ocurre con la oferta monetaria?
¿Seguro?
A ver, tarjetas. El uso de más tarjetas
implica que el efectivo es menor, depósito es mayor, los bancos empiezan a funcionar y esto aumenta. Vamos a ir, esa es la forma directa, vamos a ir paso a paso. Para aquel que quiera ir asegurando paso a paso qué es lo que estamos haciendo. Las tarjetas, al aumentar, ¿qué es lo que hace el coeficiente B?
Efectivo, depósito.
Baja.
Menos depósitos,
menos efectivo y más depósitos.
Baja.
Bien, ¿y ahora qué ocurre con el multiplicador? Porque el multiplicador era B más 1 partido por B más 1 más E. En el multiplicador, B está en el numerador y está en el denominador.
¿Dónde afecta más? ¿O se queda igual? Uno cancela al otro. ¿Qué?
Bien, efectivamente. Vamos a ver. Rho son reservas obligatorias o requeridas partido por depósitos a la luz.
Bien.
Son reservas de excedentes partido por depósitos a la vista. Rho más E son reservas en general partido por depósitos a la vista. ¿Qué pensáis sobre Rho más
E? ¿Es mayor o menor que uno? Fijaos la idea económica que hay detrás, la que se estudia. Es que R son las reservas que entregan los bancos comerciales en el Banco Central, pero que son un porcentaje de los depósitos. Es decir, yo voy al banco y meto 1.000 euros. Bueno, pues antes de que el banco conceda un préstamo con esos 1.000 euros de X, tiene que dar de esos 1.000 euros un porcentaje al Banco Central. Pero claro, no pueden ser más de 1.000 euros.
el porcentaje ese de ROE suele ser 2%, no sé cómo está ahora.
Bueno, estamos hablando de un 2%. Sí, que tengáis un poco la idea de lo que estamos hablando. Este coeficiente será 0,02. Y este, reserva de excedentes, pues será 0,000, sí, un valor mucho más pequeño. Sumados, pues comparados con uno, pues que son claramente menores que uno. Bien, hemos avanzado. Ahora, vuelvo a preguntar. El coeficiente B, ¿dónde, qué hace? Si baja, ¿qué pasa con el multiplicador? El multiplicador baja. Sube. Paso. No, si no, no vais a venir luego ya. Con la batida esta. Bueno, hay veces que a veces que me vale no explicarlo. Han dado el resultado y bueno, ahí lo dejo y no lo explico porque como lo explique la ella. A ver, si vosotros tenéis, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Esto para ver qué pasa cuando lo que hay que hacer es derivar m con respecto a b. Se deriva con respecto al numerador, denominador, etcétera, y eso. Pero vamos a hacerlo con la regla esta. A ver si lo entendemos. Esto está en el libro, lo podéis mirar, pero lo vamos a hacer una cuenta a la vez. Suponemos que B está sumado a un caso extremo, ¿vale? Y aquí es B más 0,00001. Un caso extremo. ¿Dónde pesa más una variación de esta? Abajo. Aquí, en la parte de arriba, es como si no lo subiera. Te da igual la parte de arriba. Entonces, lo que quiere decir es que siempre va a mandar donde el componente que está sumando es más pequeño. Es decir, que si el coeficiente de caja baja, esto es porque este término ρ más E es más. ¿Vale? Hay otra forma y es derivarlo y hacerlo correctamente. Bueno, como no queréis derivar. Vale, pero es que además, no solo eso, sino es que, claro, ahora ya sí, aumento de tarjetas, política monetaria expansiva. Que es lo que me sale, aumenta el multiplicador, dada la base, aumenta la oferta monetaria. ¿Vale? O sea, es que todo tiene que encajar. Paso a otra cosa. Entonces, insisto, y repito, y reitero, y vuelvo a reiterar. A ver, cuando hablamos de la oferta monetaria, tenéis que tener en cuenta siempre el balance del Banco Central con sus activos, sus pasivos. ¿Qué es lo que toca el Banco Central o puede tocar y qué es lo que no puede tocar? Y luego, dentro de lo que es la oferta monetaria, sabéis que tenemos masa monetaria, que la masa monetaria ya hemos visto que está controlada por el balance del Banco Central, y el multiplicador monetario. Y dentro del multiplicador monetario hay variables que controla el Banco Central y otras que no. ¿Vale? Pues eso tenemos en mano. Bien, pues ahora vamos a dibujar la oferta monetaria. A ver, cuando dibujamos, vamos a dibujar. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Esto que os voy a contar para la oferta monetaria vale para todas las curvas. Es siempre lo mismo. Hola. Para todas las curvas. A ver, yo voy a graficar en el eje de ordenadas el tipo de interés. Y en el eje de abscisas voy a controlar por la oferta monetaria.
La oferta monetaria. ¿Vale?
Y sé que la oferta monetaria es igual a B más 1 partido por B más Rho más E por base.
Todo eso lo sé y yo quiero saber la pendiente. ¿Vale? La pendiente. Yo quiero representar aquí gráficamente la pendiente. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Uno, ir al gráfico y otra, desarrollarlo formalmente. Ambas cosas, a ver, primero, tengo que saber qué es lo que estoy graficando en ordenadas y qué es lo que estoy graficando en abscisas. Primero. Segundo, tengo que conocer la expresión que quiero graficar. ¿Vale? Y a partir de ahí puedo hacerlo. Gráficamente sería de la siguiente forma. Cojo un punto cualquiera. Insisto que esto vale para esto, para oferta monetaria, vale para venta de tomates, vale para todo. ¿Eh? Tenemos una relación entre dos variables, que es el tipo de interés y la oferta monetaria. Y queremos expresar la relación, pues en principio la pendiente, que es lo que nos interesa. Entonces, tomamos un punto. Y en ese punto, pues por ese punto pasa la oferta monetaria. Supongo que pasa. Bien. Ahora, ¿qué ocurre si el tipo de interés sube? ¿Dónde afecta el tipo de interés a esta oferta? ¿Eh? A la base monetaria, a ver, alguno podría decir, es que claro, si aumenta el tipo de interés, la relación, la compra de bonos, no sé qué, todo está relacionado con eso. Hacemos en los modelos es sacar la parte más fundamental, tiene más significado. Entonces, el tipo de interés no está en la base monetaria. El tipo de interés está donde, detrás del coeficiente E. Detrás del coeficiente E. ¿Y en qué sentido? Pues ya dijimos que el tipo de interés afectaba negativamente al coeficiente E. Si sube el tipo de interés, disminuye la reserva excedente. ¿Vale? Es aquí donde está la clave del tipo de interés. En la oferta de dinero es aquí, nada más, solo en este término, donde está afectando el tipo de interés. Entonces, si baja, bueno, en este caso sube el tipo de interés, nosotros subimos el tipo de interés. ¿Qué es lo que ocurre con el coeficiente E? Que baja. Si el tipo de interés sube, el coeficiente E baja. Y si E baja, el multiplicador sube y la oferta sube. ¿Vale? Pues entonces tendremos una oferta que está aquí a la derecha. Ese sería el otro punto. ¿Ve? Luego, la curva de oferta tiene esa pendiente positiva. ¿Pero por qué la tiene? Pues por esa expresión que hemos hecho. Pero, por ejemplo, supongamos que dice, no, no, es que ha llegado el punto, subiendo el tipo de interés, que los bancos ya no tienen reservas en el Banco Central. Los bancos comerciales no tienen reservas en el Banco Central. En ese caso, si ya no quedan reservas, si esto ya se ha agotado, ya no hay reservas, cuanto más suba el tipo de interés, vale. Pero ya no vas a modificar la oferta monetaria, porque no vas a poder actuar a través de las reservas excedentes, porque ya no hay. ¿Vale? Entonces hay un punto en el que el tipo de interés este es donde las reservas excedentes se hacen igual a cero. No sé si la terminología que utiliza el libro es el tipo de interés al que las reservas excedentes. No, esto está mal. Es el tipo de interés donde las reservas excedentes. A ver. Este punto de aquí sería, ¿vale? Término correcto, sería R, donde las reservas excedentes son igual a cero. El tipo de interés será el que sea, pero es aquel en el que las reservas excedentes son igual a cero. Sí, sí. ¿Vale? Será un tipo de interés alto o bajo, depende. ¿Vale? Si nos preguntaran y nos dijeran, bueno, ¿cómo es la curva de oferta de dinero si las reservas excedentes son cero? Vertical.
O nos dijeran,
¿cómo es la curva de oferta de dinero si las reservas excedentes, o si las reservas excedentes no dependen del tipo de interés? Si no dependen, es como si...
Mira, este es R. Si no depende, es que da igual el valor que tome. Da igual, es que no depende.
Vertical.
¿También vertido?
Claro. A ver, la oferta monetaria es el resultado del multiplicador por la base. Si las reservas excedentes no dependen, por lo que sea, no dependen del tipo de interés, ¿eh? Ese mecanismo de modificar el tipo de interés no afecta a la reserva excedente porque no depende, no cambia el multiplicador, no cambia la base, no cambia la oferta. Luego vertical. Por más que modifiques el tipo de interés, la oferta monetaria es vertical. ¿Vale? Bien, si quisiéramos hacerlo de forma formal, el cálculo, vamos a hacerlo aquí. A ver, la oferta monetaria, hacemos rápido, es B más 1 partido por B más R más E por la base más. Si yo quiero determinar, y esto vale para cualquier curva, la pendiente entre dos variables que me están relacionadas en la expresión, es oferta monetaria en abscisas y tipo de interés en ordenadas, lo que tengo que hacer es derivar con respecto a esas dos variables. Yo tengo que derivar con respecto al tipo de interés y con respecto a la oferta monetaria. Entonces, respecto a la oferta monetaria, diferencial de oferta monetaria, igual a. Ya con respecto a la oferta monetaria está derivado. Ahora, ¿el tipo de interés dónde está? El problema aquí es que el tipo de interés, como en muchas expresiones, no está explícito. No se ve el tipo de interés ahí, no hay ningún término ahí. Lo que hay que hacer entonces es buscar el término del que depende. Y ese es el coeficiente E. Entonces vamos a derivar con respecto a E. ¿Vale? Coeficiente E. Y sería, como está en el denominador, menos el numerador sin derivar partido por el denominador al cuadrado. Pero claro, E no es el término sobre el que estoy. Si yo estuviera derivando con respecto a E, ya sería aquí diferencial de E y ya está. Pero yo no estoy derivando con respecto a E, estoy derivando, quiero o no quiero derivar respecto a E, sino con respecto al tipo de interés. Entonces, este término no me vale. Y eso me obliga a derivar parcialmente E con respecto al tipo de interés y por diferencial de E. ¿Vale? Esto es complicado. Alguien te está chivando. A ver, esto... a ver, estáis en segundo. Y es una derivada parcial, no tiene más. Alguien me pidió en los foros que hiciera una clase sobre derivadas y tal, pero tengo que venir expresamente y no puedo perderlo, o sea, no puedo estar haciéndolo eso con vosotros, ya que soy simplemente yo solo y tal, pero estoy muy liado. Si puedo, lo hago. No sé muy bien exactamente qué es lo que tengo que hacer. A ver, de aquí despejo y me queda el diferencial de partido por diferencial de la oferta monetaria. Y eso es la pendiente de la oferta monetaria. Pendiente. Y sería, pues tengo que pasar al denominador, sería 1 partido, a ver. 1 partido por menos
P más 1 por B por... Y me equivoco por la de B. Y entonces el otro término lo puedo subir arriba en B más Rho más P elevado al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, entonces, una vez que lo hemos resuelto, lo bueno que tiene la derivación formal, como es esta, es ver que en la pendiente están todos estos términos. Que hay muchos términos, todos los términos del multiplicador, la base monetaria, están en la pendiente de la oferta. Bien. Otra cosa que quiero es, lo que quiero es saber el signo de esta pendiente. Para saber el signo es... La relación entre el coeficiente E y R era negativa, ¿no? Negativa. Menos, por menos que está multiplicando a esto, este denominador tiene signo menos. Más. Y el numerador es más y es más. Por lo tanto, esto tiene una pendiente mayor que 0. Luego tiene una pendiente positiva, que era lo que nos había salido gráficamente. Pero insisto que hay una parte del desarrollo inmediato, lo de lógica económica, que va muy rápido, otro que es de gráficos, que es un punto intermedio, que me ayuda a ciertas cosas, y otro que ya es más formal. Fijaos, por ejemplo, esta parte formal, sabemos que si modificamos B, base monetaria, estamos modificando la pendiente, porque estos son los valores que tiene la pendiente. El Rho, el B más Rho más E elevado al cuadrado partido por menos B más 1, que multiplica por AP, y la relación, la derivada, esto es por Víctor, que me hace de estar aquí contando. Pues si no, todo el mundo aquí lo ve. Bueno, entonces, es, en el término de la pendiente hay un montón de valores, ¿vale? Pregunta de examen. Si aumento la base monetaria, la curva. Otra cosa que también tenéis que distinguir es, por ejemplo, una cosa es la curva y otra cosa son los valores de equilibrio. La oferta monetaria, imaginar que es esta, y esta es la demanda, ahora lo veo. Entonces, la oferta es esta. Esta es la cantidad, la curva de oferta. La curva de oferta se puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda o donde se quiera. Pero cuando yo quiero ver los valores de equilibrio, tengo que venir abajo. Y aquí es donde me miden los valores. O sea, una cosa es que la curva se desplace, y otra cosa es que la oferta en el equilibrio sea mayor o menor. Para eso me tengo que ir al eje correspondiente y ver si ha subido o ha bajado. ¿Sí? No sé. Bueno, eso es importantísimo y de eso se suele preguntar o suelo preguntar. Bueno, cuestión: si yo aumento la base monetaria, me tenéis que decir qué pasa con la curva de oferta monetaria. Hemos dicho que la curva de oferta monetaria tiene un tramo de pendiente positiva hasta donde la reserva es excedente. Se hace de cero y luego otro tramo vertical. Bien. Entonces, un aumento en la base monetaria, sabemos que aumenta la oferta de dinero. ¿Vale? También lo podemos desarrollar formalmente, pero bueno, esto casi es obvio. Si aumenta la base monetaria, aumenta la oferta de dinero. Lo que hace que la curva se vaya hacia la derecha. ¿Vale? La curva de oferta de dinero se vaya hacia la derecha. No hay ninguna complicación. Ahora, la pregunta, la parte complicada es, si os digo, bueno, ¿y la pendiente, la curva de oferta, ha cambiado o no ha cambiado? Pregunta. No os digo en qué sentido ha cambiado. Simplemente os pregunto si ha cambiado o no. ¿Crees? ¿La base monetaria está en la pendiente?
Sí.
Pues ha cambiado. Porque si yo cambio la base monetaria y está en la pendiente ha cambiado. Otra cosa, paso más adicional y complicado, es saber si la pendiente disminuye o aumenta. Y eso ya es un poco para privilegiar. Pero por ejemplo, si yo pregunto qué pasa con la base monetaria, si me modifica la pendiente o no, no hace falta ser hay que aprender mucho. Hay que saber qué es lo que hay en la pendiente de la oferta. Si está la base monetaria, pues ya está. Sí, que la modifica. ¿En qué sentido? Bueno, ya exigiría hacer alguna cosa. ¿Vale? Entonces sabemos en este caso que la base monetaria desplaza la curva de oferta y además la pendiente va a cambiar. El que quiera puede ver, ya eso es otro paso adicional, que la base monetaria está en el denominador. Al estar en el denominador, si aumenta, baja la pendiente. Luego esta curva lo que va a hacer es se desplaza hacia la derecha y la pendiente disminuye. Hace esto. Pero ya digo que hay como varios pasos. Uno, ¿hacia dónde se va la curva? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Segundo, ¿cambia la pendiente? Sí. Hasta me han podido preguntar eso nada más. Entonces no me ha dado para saber si ve está en el denominador, el numerador. Sé que está en la pendiente. Y ya, como pregunta más complicada es, ¿está en la pendiente? ¿Dónde está y qué pasa con la pendiente? ¿Aumenta o disminuye? ¿Vale? Bueno, pues al final no nos pide para nada.
Vale.
Bueno, paso de la oferta monetaria. Ya lo estudié yo otro. Vamos a ver la demanda del dinero. Yo que quiero ser más rápido, creo que me está comiendo menos que el año pasado. Demanda de dinero. Antes de la demanda de dinero, quiero que entendáis cómo funcionan los bonos. Los bonos en esta economía funcionan de la siguiente manera. En el año, al final del primer año, a los bonos se les da una rentabilidad constante, no un tipo de interés constante, sino una cantidad de interés constante. Tú compras un bono por un valor X y te dicen que te van a dar todos los años al final del periodo, durante el año, 100 euros. Y ese es el valor de Q, independientemente del valor de R. R no afecta a Q. Q es la cantidad que te van a dar por ese bono. 100 euros. Fijos, todos los años. Al final del periodo. ¿Vale? No afecta. Es decir, tú compras un bono y dices, yo te doy 100. Todos los años al final del periodo. ¿Vale? Ese es el término Q. Entonces, lo que ocurre, lo que vamos a hacer es calcular el valor actual de todas las rentas de ese bono. Eso sí. Bueno, efectivamente, eso sabéis más que yo. Porque el bono tiene la particularidad de que tiene lo que se le paga es una cantidad constante y de forma infinita. Algo así como las preferencias. Están por ahí. Entonces, Q es constante y de forma permanente, ¿vale? Entonces calculamos el valor actual, el VAN, que sería la renta del primer periodo actualizada con el tipo de interés, más la renta del siguiente periodo actualizada por 2 años, más la del tercero al cubo, más... Yo esto sabéis más. Pero bueno, ya lo cuento, ¿vale? Entonces, Q espejo, Q partido por 1 más R, que multiplica a 1 más 1 partido por 1 más R, más 1 partido por 1 más R elevado al cuadrado, más... Esto es igual a Q partido por 1 más R por... Esta es una progresión geométrica de razón de 1 partido por 1 más R, entonces a 1 partido por 1 menos 1 más R. Y eso es igual a... Q partido por 1 más R igual por 1 más r que pasa al numerador, partido por 1 más r menos 1, 1 por 1 se va, entonces este término se va con este, me queda igual a 1 partido por r. Q partido por r.
Entonces el valor del bono es Q, que es fijo, partido por r tipo de interés. ¿De acuerdo?
Bueno, bien. Entonces, la demanda de dinero, demanda, tiene tres componentes.
Tres componentes.
Uno, que es la demanda de dinero por motivo de transacción,
T, transacción,
que va a depender de la renta, como hemos dicho antes, al principio.
¿Vale? De la renta.
¿La demanda de transacción puede depender de otras cosas?
Sí.
¿La renta por qué tiene que depender?
Bueno, es una variable proxy que nos aproxima a un poco el volumen de transacciones que se hacen.
Cualquier otra variable que influya aquí no lo tendría interés. ¿Vale? ¿Y en qué sentido? Demanda de transacción que depende de la renta. Más. Una demanda precaución que depende también de la renta. Más una demanda especulativa que depende del tipo de interés.
Bien, cuestiones sobre este tema de la demanda. Pues que los componentes, todos estos componentes, están expresados en términos reales.
Por eso estos términos que he puesto ahí, habría que ponerle en lugar de una L mayúscula, una L minúscula. Una L minúscula, una L minúscula. Están en términos reales. Y la suma de todos es la demanda de dinero.
Total. Total la D aquí de transacciones. Estaría. ¿Cómo graficamos esto?
A ver. ¿Cómo entendemos esto?
La demanda transacción. Todo esto a lo mejor os parece muy pesado, ¿no? Pero esto lo tenéis que traer estudiado.
A ver, la demanda transacción y la demanda precaución solo dependen de la renta. Luego no dependen del tipo de interés. Si yo quiero graficar la demanda transacción más precaución, pues será una línea vertical. No depende de la renta. Perdón, no depende del tipo de interés. Si aumenta la renta, el signo es positivo. Aumentos de renta, aumentos de la demanda, transacción y precaución. Un aumento en la renta desplaza la curva de demanda, transacción y precaución a la derecha. El gráfico que hemos visto al principio. ¿Y qué pasa con la demanda especulativa? Pues la demanda especulativa es que no depende de la renta, depende del tipo de interés. Entonces aquí sí quiero matizar alguna cosa. Vale. Esta es la parte más complicada.
Oferta, demanda, dinero. Asentar bien los conceptos, las ideas, el término de cómo calcular una pendiente. El término, o sea, ciertas cosas que si la habéis hecho bien para una curva, pues vale para todas. Y cuando ya tengamos más o menos el modelo, que lo vamos a tener hoy con un poquito más, pues ya podemos trabajar con ISDN-LM de economía cerrada, tenemos cubierto prácticamente el 90% de la propiedad de pensar. Entonces, y sobre todo un poco de conocimiento, nos quedaría la parte de economía abierta que no nos da tiempo a. Así que esa la podéis ver por lo menos. Y hay preguntas. Una o dos. Máximo dos. Pero que hay.
A ver, la demanda de dinero especulativa. Cogemos un punto partida. Aquí tenemos R y aquí vamos a calcular la demanda de dinero especulativa. ¿Vale? Este es el punto A. Si aumentara sea no. Si aumentara el tipo de interés, si aumentara el tipo de interés, en lugar de ser R sub A y es un valor R de B,
si aumentara el tipo de interés, ¿qué ocurre con? Fijaros que ya os dije que
la demanda de dinero especulativa estaba separando la línea vertical entre bonos y dinero. ¿Vale? El tipo de interés determinaba un poco dónde estaba esta línea. De forma que el gráfico inicial, ¿vale? No podéis recopilarlo, volverlo a ver, etc.
Si sube el tipo de interés, ¿qué haréis vosotros? Imaginar que vosotros tienes... ¿Cuánto tenías en el banco, Víctor? 50.000. Más 40.000 en casa. 90.000. Bueno, tenías 50.000 en el banco. ¿Bien? Y en bonos tenías un par de millones. Sube el tipo de interés. Y ese dinero que tenías en el banco, esos 50.000, había una cantidad, hay una cantidad que necesitas para hacer transacciones, por si quieres hacer un viaje, por si te sorprende cualquier cosa, hay una inundación en tu casa, lo que sea. Hay un dinero que tienes que tener ahí o que tú pretendes tener para transacción y precaución. El resto,
no sé cuánto será, pero hay un dinero ahí que te sobra que le tienes para especular. ¿Eh? Entonces, si ese tipo de interés sube, parte de ese dinero que le tenías en ya te lo piensas, dices, bueno, pues te paro, ¿qué hago con este dinero aquí? Bueno, no del todo, pero de los 40.000 o 50.000, pues voy a meter 5.000. ¡Ah, bonos! Sube el tipo de interés, disminuye la demanda de dinero y aumenta la de bonos. ¿Vale? Como es lógico. La curva sería de demanda de dinero especulativa, sería con pendiente negativa respecto al tipo de interés. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si sube el tipo de interés, demando menos. Cuidado, eso sí, es importante. Aquí solo tengo dinero especulativo, porque el dinero de transacciones y precaución no lo quita nadie. Eso depende de mi renta. ¿Vale? Eso no lo estoy tocando. Bien. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando sube el tipo de interés?
Que mi demanda de bonos no es superior, aumentará.
Claro, cuando sube el tipo de interés, tu demanda de bonos sube. Bien. Pero, ¿qué pasa con el valor de los bonos que tú tenías? Claro, has tenido una pérdida de capital. Has tenido una pérdida de capital. Entonces, todo lo que tenías en bonos, por una parte, si sube el tipo de interés, lo colocas parte de ese dinero en bonos. Pero por otra, lo que tenías en bonos tiene una pérdida de capital. Pero lo que quiere decir es que si tú sospechas que el tipo de interés va a subir, tú lo que vas a hacer es estarte en posición de liquidez y no comprar bonos. Y al contrario, supón por ejemplo que el tipo de interés llega ya al 20%. Al 20% y tú dices, no solo tú, sino todos los agentes, porque tú a lo mejor piensas que el tipo de interés máximo al que va a llegar es el 10%. Y tú te has quedado ahí. Pero en el 20, en donde ya todos los agentes, todos, consideran que ya no puede subir más, que es imposible. Entonces, si ya no puede subir más, lo que puede ocurrir es que el tipo de interés baje. Y si baja, va a tener ganancias de capital. Entonces, cuando el tipo de interés es máximo, donde todos los agentes consideran que el tipo de interés ya no puede subir más, es tipo de interés máximo, y la cantidad que tenemos en dinero especulativo, no en dinero. En dinero especulativo es cero. ¿Vale? Cuando ya todos los agentes piensan que el tipo de interés ya no puede subir más. Entonces ya no tenemos dinero especulativo, pero toda la parte de dinero especulativo está en bonos. Bien. Si la parte, cogemos el otro extremo, y es, que es un poco donde estamos ahora. Donde el tipo de interés está tan bajo, donde todos los agentes piensan que el tipo de interés lo único que puede hacer es subir. ¿Eh? Entonces, si lo que puede hacer es subir, voy a tener pérdidas de capital. Si voy a tener pérdidas de capital, si va a subir, lo que voy a hacer es tenerlo todo en liquidez, en dinero,
y nada en bonos.
Por eso hay aquí un tramo que es horizontal y es para el tipo de interés mínimo. Que lo que hay que interpretar es que para ese tipo de interés todos los agentes piensan que ya no puede bajar más. Ese mínimo, ahora mismo, pues está 0,75 es el valor que tiene ahora mismo el Banco Central. Pero podía bajar a 0,50 e incluso a 0. ¿Cuánto consideran todos los agentes que tal? Pues a lo mejor consideran básicamente que es 0,75. Ya un poco puede.
Pero que, ¿qué quiere decir? Que en ese caso, cuando estamos en esa situación del tipo de interés mínimo, primero, lo llamamos trampa de la liquidez.
Trampa de la liquidez, se llama. Segundo, es una línea de demanda horizontal, en el que todos los agentes están colocados en efectivo.
O mejor dicho, se van acumulando, los agentes se van acumulando a efectivo. ¿Vale? Entonces, si resumimos, tenemos una curva de demanda de dinero en términos reales, otra cosa que vamos a especificar aquí, hay una demanda de dinero en términos reales, donde hay un componente, a ver, aquí hay un tipo de interés máximo y aquí hay un tipo de interés mínimo. ¿Qué tipo de interés mínimo? Puede ser 0, puede ser 2, 1, 0, 3, 5, lo que sea, máximo. A ver, ¿qué ocurre? Que hay un componente que es transacción más precaución que depende de la renta, que es una línea vertical.
No depende del tipo de interés.
Luego, a partir del tipo de interés ese máximo, va acumulándose este triangulillo que es el dinero especulativo. Perdón, me he pasado. Ese dinero es el especulativo. Y ese dinero especulativo hace esto. ¿Vale? Es decir, la curva de demanda de dinero tiene un tramo vertical por encima del tipo de interés denominado máximo, un tramo con pendiente negativa y un tramo horizontal donde estamos en la trampa de la liquidez. ¿Vale? La expresión formal es que la demanda de dinero es igual, es una función de la demanda del tipo de interés de forma negativa y de la renta en términos positivos. Y además, vamos a suponer que P, nivel de precios, es igual a 1. Y en ese caso, hablar de términos reales o nominales es lo mismo. Pero porque suponemos que P es igual a 1. ¿Vale?
Ya está, ya es la hora. O sea que no nos ha comido. Bueno, ¿no cuántas clases nos quedan? Dos.
Yo sigo contando, pero a ver si el último día de clase podemos dedicarlo a alguna consulta. ¿Eh?
Yo creo que quedan dos nada más. O sea que el ritmo, quedan tres. El 15 es fiesta. Y el 1, el 15 es fiesta. Aparte de que el 14 ya no es fiesta. O sea que nos quedan dos. Hay vídeos, hay consultas en los foros. Y el temario está ahí. Está. ¿Vale? Bueno, oye, muchas gracias.